Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa. Sí, los miércoles de 14 a 15 tenés esta cita, la tenés con nosotros haciendo este programa titulado Salud, Salud Post-COVID, en donde siempre planteamos temas que hacen a la prevención, prevención en las distintas áreas, y hoy me lo traje también a él, con quien vamos a estar el viernes de 14 a 15 haciendo Prevenir es Educar, que lo estamos produciendo, creo yo que les va a encantar. Hoy estamos en fase producción con él, él ya habló, ya tiene para este viernes, para el otro, es una cosa fantástica, es el mejor productor que he tenido. Es fantástico, Matías Luque, no te me pongas celoso, Matías, pero él es extraordinario. Vos siempre estás, Luque Mone, pero él es estupendo. Ya tengo casi todo el mes armado, es extraordinario, todo, ¿viste? Así que ya lo tengo a él. Hoy es un programa con padre, hijo, hijo y padre, porque los tengo a los dos. Qué lindo que es tenerlo a los dos. Es más cálido, Carlos todavía, más tierno todavía, le hizo el gesto. Como que bien, es lindo compartir la radio en este programa por la 97.9, y siempre tratamos de prevenir, y hoy vamos a prevenir con él y vamos a hablar temas de ANMAT que hacen a la actualidad, y vamos a prevenir con mi otro él temas que hacen al plan médico obligatorio, que nos quedó el tema vinculado con discapacidad. Así que vamos a continuar previniendo en este programa, que como dijo Carlos, es el programa de las buenas noticias. Me dijo, Ale, vos tenés que decir, es el programa de las buenas noticias porque estamos previniendo. Y es verdad, es el programa de las buenas noticias. Acá por lo menos vas a tener buenas noticias y también vamos a prevenir. Es como el preludio de Prevenir es Educar. Hacemos como la precuela de Prevenir es Educar. Los viernes de 14 a 15 lo hacemos los miércoles de 14 a 15 con Salud Post COVID, y estamos previniendo en este programa, en el cual luego en cualquier momento se va a sumar también nuestro poeta, con tranquilidad, con posterioridad. Ahora está también él en el día de hoy, que lo voy a tener porque ya le dije, el viernes sí o sí te tengo, así que hoy está y el viernes está. Es así, es una cosa estupenda, nada, si lo hacemos, lo hacemos bien, somos grosos nosotros. Y ahora estoy con dos manager de la industria farmacéutica, porque los dos son unos genios en la industria farmacéutica. Sí, a veces tengo los miércoles al hijo y los viernes al padre. Ahora tengo a los dos juntos. Así que, manager de la industria farmacéutica, padre, en este momento vamos a empezar con el padre. Vamos a empezar con mi querido Carlos Cáfaro. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ale, ¿cómo estás vos? Un gusto estar acá y, bueno, un saludo muy grande a todos los oyentes.
Si te hago venir, te hago venir todos los días. Te falta el jueves y ya estás acá. Ya te ponemos una cama en la radio, en Radio Cultura. Tenemos la 97.9 en el dial y tenemos www.fmradiocultura.com.ar. Como yo sé que siempre vos nos escuchás, dije, ¿por qué no venís hoy también?
Te agradezco mucho la invitación y sabes que me encanta estar acá. Me encanta estar con
aparte
vos.
Aparte me gustaba el dueto, padre-hijo, hijo-padre. Lindo, lindo.
Bueno, vos sabés que uno lo más lindo que tiene en la vida, creo que son los hijos, ¿no?
Sí, es verdad.
Y los nietos también. Yo tengo una nieta, me derrito, ¿viste? Pero es lo que uno deja.
Es cierto.
Porque la gente se cree que se lleva el BMW, ¿viste? No. Hubo un loco en Brasil que lo enterró al lado de él, pero bueno.
Sí.
Es cierto. Fíjate dónde llega la mente humana. Vos fíjate dónde llega.
No, es textual.
Exactamente.
Es textual.
Es una locura total. Pero por eso, si la gente disfrutara de lo que tiene en la casa, sí. Qué distinto sería el mundo.
¡Qué verdad! ¿Cómo empezamos, Carlos Cáfaro? Y lo dejó casi chiquito. ¿Usted le hago una pregunta?
Sí.
Porque me quedó el Chacarita. ¿Usted es de Chacarita también? ¿Lo hizo a su hijo de Chacarita?
No, para nada. No.
¿A usted de qué
yo,
es?
No, yo te voy a explicar. Yo no hice a nadie de nada.
Está muy bien, que está muy claro. bien.
Dieguito, bueno, yo soy hincha de Boca, lo sabe
a
todo el mundo.
A usted es de Boca, claro.
Lo sabe todo el mundo.
Y bueno, usted tenía tener un defecto
pero,
en la vida.
No, pero espera, te voy a explicar algo.
Su defecto es ser bostero.
¿Te puedo contar por qué me hice de Boca en un segundo?
¿Por qué?
Cortito. Yo nací cerca de la cancha del Boy.
Sí.
Soy porteño de Flor y Flor, sí. Un barrio humilde que era en el Floresta en esa época.
¿Y entonces?
No, pero te explico. Soy de Alboy.
Claro.
Pero cuando iba al colegio, medio como de Alboy, ¿so vos te decís?
Ah,
¿viste?
Claro.
Entonces empecé con Boca, 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 porque en esa época Boca andaba 10 puntos. Entonces, claro, ¿viste? Me agrandé.
Bueno,
dije,
quedó así, pobre. Se le cayó. Perdón, sí.
Pero yo Alboy lo llevo en el alma. Ahora, ahora Chacarita, como vivo en San Martín hace años.
Claro.
En el partido de General San Martín. Y bueno, cuando gana me pone contento.
Porque, es decir, que también. Vos te pones contento, Alboy, si gana Boca y Chacarita.
Y más o menos.
Ahí está,
y
bien.
Más o menos. Menos mal que, como dice Adela, menos mal que te dio por ahí con el fútbol.
Claro, tu mujer tiene razón, Adela. Tenés tres por ahí nada más. Solo eso lo tenés permitido.
Hasta ahí no hay problema.
Muy bien. Y ahora está él también. Manager de la industria farmacéutica también. Así lo vamos a presentar. Él que tiene hoy el manejo de los laboratorios. Él. Experto, maestro. Estamos hablando de Chacarita. Igual todos tenemos un defecto. Estamos hablando de Diego Cáfaro. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenas tardes a todos, Ale. Buenas tardes. Antes que nada, saludarte al aire. El día de ayer fue un día especial, es el día del periodista, así
gracias.
Que a todos nuestros periodistas queridos,
gracias.
Les deseamos un feliz día.
Muchas gracias, Diego. Gracias. ¿Querés decir algo, Carlos?
No, que
¿te sumás?
Que se me pasó.
¿Te destruyó tu hijo al aire?
No, al contrario, no. ¿Por qué? No, pero me hizo acordar que realmente...
Gracias.
Yo también te felicito, de verdad. Además,
muchas gracias.
Además, lo dije muchas veces públicamente.
Sí.
Te admiro porque me encanta. Te escucho. ¿Vos no tenés idea? Bueno, tenés idea de los programas que yo te escucho, ¿eh?
¿Sí?
Sí, por Dios,
muy
sí, te
bien.
Escucho, sí, te escucho.
¿Me seguís?
Sí, porque hay algunos temas que son muy buenos.
Sí.
Tocás algunos temas en algunos programas que me interesan.
Bien.
Que son cosas que me gustan. Y por eso te escucho, y aparte me encanta escucharte, ¿no?
Gracias.
Porque tenés una digamos, esas salidas que me encantan. A veces cuando haces preguntas que...
Sí.
A veces dejás de colocado... Al más piola lo dejás de colocado, ¿no? Te digo que,
ahora te destruyó a vos, Diego, ¿eh?
No, estoy hablando de cuando entrevistás a alguien.
No, ya lo sé, no, te destruyó porque le hablaste tan bien, mirá todo lo que habló papá, de mí. Vos te quedaste con un feliz día, triste ahí.
Bueno, pero son los chicos, es un joven, ¿eh?
Claro.
Esos son más cortantes, nosotros somos más, ¿viste? Los viejos somos más, ¿viste? Claro, ¿viste? Que son, claro. Aparte nos enseñaron los que te jedi.
Sí.
Porque en este país, si no tocas la guitarra...
Es verdad.
Te tenés que comprar un arpa, porque si no te pasan por arriba como poste.
Yo quiero decir que está hablando conjuntamente con nuestro operador, Daniel Martín,
sí,
y están como hablando entre ellos, los separa un vidrio, pero Daniel le va respondiendo y asiente cada cosa que le dice Carlos.
Es que con Dani nos entendemos...
Ahí está, la guitarra.
Ahí
acá
está,
la tenés.
Ahí está. Esta o un arpa tenés que tener acá. Mínimo, porque con otro instrumento te comen los piojos directamente.
Bueno, bien, Dieguín, entonces, ¿todo bien?
Pájaro Campana. Buscame Pájaro Campana.
Busquemos, creo, entremos.
Creo que cambió de nombre, ahora es Pájaro Choreo.
Claro, muy bien.
No, bueno, el Campana es parte del Choreo, así que...
Muy bien, Dieguín, ¿cómo estamos?
Bien, bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿La vida bien? ¿Las cosas bien?
Bien, sí, descansamos el fin de semana.
Bien, ¿la familia bien?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, nos vamos a adentrar hoy en las dos temáticas que hemos prometido. Les reitero, la 97.9, www.fmradiocultura.com.ar. Nos escuchan a nivel nacional e internacional. Hoy hubo un pequeño ruido de un estuche porque hay alguien que está por acá dando vuelta a las hojas. Sí, una cosa fantástica. Está dando vuelta a hojas porque después va a cerrar con un poema. Entonces escuchó un estuche. Esto es en vivo. Es una cosa maravillosa. Muy bien. Y giran las hojitas.
Vamos a rememorar un gran segmento de grandes poesías de pequeños
claro, estados, ¿no? Lo vamos a rememorar acá, Diego.
Nos estaría faltando el animalito, pero estamos...
Lo creamos, Diego. Totalmente. Lo creamos exclusivamente.
Perfecto.
Y la semana pasada habíamos finalizado con PMO y habíamos hablado sobre discapacidad. Bueno, vamos a adentrarnos un poco a lo que restaba, porque habíamos hablado de la gestación hasta. ¿Era así?
Exactamente, habíamos ingresado por el lado de la gestación, tanto mamá como el bebé en este caso, el primer proceso hasta la parte educativa inclusive, y ahora nos vamos a ir adentrando en lo que es la parte de formación laboral y rehabilitación profesional en el caso que sea necesario.
Bien, a ver.
Este punto es el proceso de capacitación que implica evaluación, orientación específica, formación laboral y o profesional. Y la finalidad es la preparación adecuada de una persona con discapacidad para que pueda tener inserción en el mundo laboral.
¡Ay, oh, qué importante!
¿Qué significa todo esto? Y abro el primer paréntesis, viste que me gusta cada tanto abrir algún paréntesis.
¿Lo cierra después?
Sí.
Ah, muy bien.
Sí, sí, si no queda inconcluso.
Por eso.
No, lengua me iba bien en la escuela.
No, sí, lo noto.
Así que me acuerdo que había que cerrarlo.
No, le pregunto.
Si no es un paréntesis pi.
Es eterno. Es bueno que también su papá sepa que en lengua va bien todavía.
Él sabe que mis problemas principales eran matemáticas y un día le voy a contar la anécdota de un verano.
Ah, bueno.
Se la cuento ahora, rápido.
Dale, a ver.
No sé si lo sabe. Mire lo que voy a decir, ¿eh?
A ver.
Me llevo matemáticas a marzo.
Sí.
Maestra particular.
Sí.
Cagada pedo correspondiente.
Me imagino.
Llega la fecha de dar. ¿Y qué sucede ese día?
Acá, sí, por favor. Es el momento cultural del programa.
¿Qué sucede el día que voy a dar matemática de cuarto?
¿Qué sucede?
Fallece el Nero Olmedo.
No te puedo creer.
A lo que el profesor, el Pichiguirín, que él se va a acordar, vino de viaje egresado con nosotros, dice, muchachos, estoy muy triste, están todos aprobados.
No.
Yo vuelvo a casa, todo el mundo acongojado con Olmedo. Digo, si yo llego a decir que me aprobaron porque se murió Olmedo, el voleo que me van a pegar, porque hubo clases particulares cada dos días con la profe todo el verano.
Ah, pero ese profesor es un encanto.
No, que un encanto.
Les aprobó por el solo hecho de que falleció.
Dijo, sí, estoy muy triste.
Estaba triste y los aprobó a todos.
Éramos cuatro igual, pero...
Ah.
Bueno, ¿Y eso me pasó? O sea, la única vez que estudié en serio matemáticas...
La única vez que te rompiste el alma, digamos, con fuerza, con pavor, con ternura, con todo, al final no te tomaron nada.
Nada, trigonometría era el tema.
Trigo, no te lo olvidás, ¿eh?
No
te lo olvidás. ¿Y el profesor cómo se llama?
Le decíamos Pichi.
Pichi.
Y el apellido Green.
Gracias, Pichi Green. Acá lo tenemos gracias a vos también, Pichi Green.
¿Eh? ¿Sabes que yo quiero contar
¿Y
algo?
¿Y a vos? ¿Vos te enteraste, Carlos?
No lo supe.
No, para nada. Pero yo te quiero...
¿Ay, que te enteraste ahora?
Sí, 40 años después.
¿Vos te estás enterando que nunca rindió ese examen?
Pero no, porque te voy a explicar algo que... Porque da para esto, da.
No, poneme el momento cultural porque me gusta.
No, esto te digo que te va a gustar porque yo te digo que fue uno de los días más emocionantes de mi vida lo que me pasó.
A ver...
Cuando terminan el quinto año de su carrera,
sí.
Diego iba al Liceo Militar General San Martín,
sí.
Que es un espectáculo de institución. Voy llegando a mi casa con el auto y veo en la puerta de mi casa. Primero me asusté porque digo, había como 20 cadetes en la puerta de, de mi casa, ¿viste?
Sí.
Yo vivo cerca del Liceo Militar.
Sí.
¿Y qué era? Que me venían a invitar, casi me muero.
Sí.
Para que los acompañe en el viaje de egresado.
No te puedo
creer. Casi media división de él estaban en la puerta de mi casa.
Oh.
Así que saca tu conclusión por qué me vinieron a buscar.
Sí, eras canchero.
No sé.
Eras canchero, no te iban a invitar.
Pero yo viajé con ellos.
Y, ay, qué bueno vos también, Diego, que hayas aceptado, porque a uno le costaba el viaje por papá.
No, pero yo sabe qué. Si no lo vimos, llegaron a Brasil, lo perdimos, no lo encontramos nunca más. Lo vimos, mira, cuando llegamos fue el llegaron y dijeron hola y después el día que nos veníamos aparecieron todos. Pesaban 4 kilos menos, ¿viste? Y después te digo, la banda de chicas despidiéndolo al lado del micro. Es verdad lo que te estoy diciendo.
Es fantástico.
Pero, y nosotros, bueno, te digo, casi nos morimos. El Pichi, ¿te acordás que estaba? Bueno,
Tito.
Papá
de Diego Campi.
Bueno, yo en mi vida, nos tomamos toda la cerveza brasileña que te puedas imaginar.
Ustedes también la disfrutaron.
Sí, pero no sabés lo que después de todo pasó. Porque a raíz de eso no pude tomar más cerveza en mi vida, porque me agarré como una intoxicación.
No te puedo creer.
Sí, te lo juro. Pero nos tocaron unos días tan lindos. A Camboriú fuimos, ¿te acordás?
Camboriú.
Fue un viaje inolvidable, porque viví vivencia con estos, no sabés lo que hacen. ¿Eran ciento cuánto ustedes? ¿Sí?
Nosotros, en realidad, la tradición del colegio es ir todos los quintos. Viste que generalmente
claro.
Se va por división.
Por división, sí, sí.
Bueno, fuimos tres micros.
¡No! ¡Uy, lo que era eso!
Sí,
y las cosas del camino.
Y las cosas que hicieron en el camino, que algunas eran cómicas y otras no tanto.
Ah.
Pero fueron cosas... No, pero fue muy lindo.
No, todos hechos delictivos leves.
No. Delictivos... Mirá, te digo
Leve.
No, aparte, escúchame.
A ver, vamos a escuchar un poquito. Mirá.
Ahí está. Aparte...
Se traslada a Brasil.
Después otra cosa. Si vivimos en un país donde el delito es legal, ¿qué problema tenés?
Claro.
¿Qué problema tenés?
Ya está la primera pastilla.
No, pero es que es real.
Muy bien. Bueno, vamos con el PMO entonces.
¿Cómo volvemos al PMO?
No fui.
Muy bien.
Me tenés que invitar menos acá.
No, pero está fantástico.
Te revoluciona el programa.
No, un poco relajado. Está
bueno,
bien.
Entonces, haciendo una breve
parte de la vida.
Intro nuevamente. Vamos a la parte de formación y rehabilitación profesional en lo laboral.
Bien.
En este tipo de actividades, lo que se va a hacer, por eso abrí paréntesis, es todo un trabajo de reinserción, y ahí es donde actúa principalmente la empresa.
Bien.
Donde posiblemente la persona con discapacidad tenga que hacer un desarrollo. Hay muy poquitas empresas que cumplen con todos los requisitos que tiene que ver desde lo estructural y desde el porcentaje de personas con discapacidad que deben trabajar por ley.
Qué raro que pase eso en este país.
Eso no se sabe mucho, pero te voy a dar un ejemplo porque la verdad, nobleza obliga. Cuando alguien hace algo bien, la M Dorada de las hamburguesas es una de las empresas que cumple con este requisito.
Sí.
Y te vas a encontrar con personas con discapacidad de todo tipo.
Y los felicito. Los felicito.
Y ellos
es lo que corresponde. Y aparte los felicito, porque tienen un gran trato. Sí,
en cuanto a lo
y
humano.
Y educativo también.
Totalmente. Y cumplen con todos los requisitos también para la parte de ambientación donde debe trabajar una persona con discapacidad.
Fantástico.
Detalles no menores. Espacios, aberturas, estilo
todo,
de pisos.
Estructuras, baños, todo. Sí,
fíjate que inclusive hasta para el usuario vas a tener en planta baja habilitado un baño correspondiente y demás.
Por eso te digo.
Que en este caso se piensa primero en el empleado, porque él está ahí trabajando todo
es
el día.
Así.
Y circunstancialmente con un comensal que tenga las mismas características.
Brillante, Diego.
Esto es en cuanto a la reinserción laboral. Entonces, ahí trabajan en conjunto la empresa junto con el Estado, que tiene también su parte importante, que es el que tiene que controlar y dar las pautas para que esto funcione.
¿Se hace? Sí, se debería.
Se hace. En general se hace. Y hace unos años hubo un relevamiento muy importante que principalmente, y en algunos lugares no se terminó cumpliendo, pero en muchos sí, que tiene que ver con... Hay un problema muy grande estructural en la ciudad, sobre todo con el tema de ascensores.
Claro.
No todos los ascensores y todos los edificios están preparados para recibir una persona con discapacidad.
Ese es el tema.
Yo creo que es el más importante.
Para mí es el más importante, sí.
Los lugares nuevos...
El que más deficiencia hay.
Sí, los lugares nuevos obviamente ya...
Los nuevos está. Pero en aquellos edificios y demás que tienen muchísimos años, no están.
No tenés las
posibilidades. Y lo digo con conocimiento.
Sí, por supuesto. Te vas a encontrar. El otro día también lo hablábamos cuando nos metimos en el mundo educativo, que también la mayoría de las instituciones, porque son antiguas, muy pocas hicieron las remodelaciones correspondientes. Así que bueno, este
Pero
es un trabajo
qué?
En conjunto.
Hay que adaptarse.
Y sí.
Hay que adaptarse. Si no la hiciste porque tiene 40 años, bueno, adaptate ahora a la realidad.
Bueno, ahí es donde el órgano de control es
Exacto.
donde debe trabajar
donde debería
un poquito
estar.
Más.
No, pero tenemos que agradecer a veces que suban y bajen bien.
Sí, por supuesto.
Y que se controle bien ese área.
Sí.
Y que lo controlen bien los administradores, imagínate, en otras cuestiones.
Después lo que te vas a encontrar también es la disparidad en el recurso humano en el Estado.
Sí.
Y te doy un ejemplo claro. Hay muchísima gente que trabaja en el Estado, pero muy poca gente operativamente hablando está en los sectores indicados.
Es verdad.
Y te cuento lo que pasa mucho en salud. Hay algo que es inevitable que se llaman inspecciones.
Sí.
En la previa, en el durante y en el post. En el post significa que estás a punto de que te clausuren. Pero
sí.
En la previa, cuando vos habilitás, cuando...
Sí.
Bueno, te doy un ejemplo concreto. Provincia de Buenos Aires, tomá la dimensión de la provincia.
Sí.
España de grande.
Sí.
¿Cuántos inspectores pensás que hay para habilitaciones sanitarias?
¿Cuántos?
Dos.
No.
Y cuando uno está de vacaciones, ¿cuántos quedan? Uno. Esa es la realidad de la provincia de Buenos Aires hoy.
Ay, es tristísimo.
Entonces,
¿dos inspectores en salud?
Para ese tipo de trabajo, sí. El que va a habilitar tanto en la previa, en el durante, como
no
en el
post.
No
lo puedo creer.
Yo tampoco, pero lo viví en carne propia. Entonces, ¿con qué te encontrás? Tenés 37.000 administrativos con un sello, que podrías tomar 10, 20, 30...
Pero tenés ñoquis a lo pavote.
Los tenés mal ubicados, porque
claro.
Vos necesitás 100 inspectores, no dos.
Claro. Es lo que estoy pensando inmediatamente cuando me decís. Yo no sabía que había dos inspectores específicamente en el área de salud y vinculado a discapacidad.
Y después, otra cosa.
¿Cómo va a tener dos la provincia? En donde se gana la provincia, se gana la nación, se dice, por ejemplo.
La mitad del país vive en la provincia.
Por eso...
Entre capital, conurbano y todos los cordones hacia el interior de la provincia...
¿Y qué haces en La Matanza? Si tenés dos y encima te tocan en cualquier lado y no es en La Matanza.
Es que en realidad, ¿qué haces en cualquier lado?
Ya lo sé, pero te quiero decir, donde hay mayor habitantes todavía.
El tipo va desde Zárate a Bahía Blanca.
Ah, es terrible. Lo que estás diciendo es terrible.
Bueno, pero es lo que está...
Es la realidad.
Es lo que sucede. Por eso vos decís, che, pero ¿por qué yo hice el trámite? Y te voy a dar un ejemplo que es triste para mí porque pasó en mi familia.
Sí.
Mi abuela, la mamá de mi mamá.
Sí.
Un día la llamaron a mi mamá para darle los pañales y se había muerto hace un mes.
No.
Y esto no te lo estoy contando porque lo leí en un diario. Es algo que lamentablemente nos pasó. Ella tenía PAMI en su momento y un día la llaman a mi mamá como, bueno, ahora sí, señora, le tocan los pañales. Mi mamá se murió hace un mes, o sea, los pañales, dáselo a una persona que lo necesite, pero eso es lo que está pasando.
Qué claro ejemplo.
La dilación de las cosas pasa por la falta del recurso humano en el sector correspondiente.
Es decir, tu mamá es Adela, ¿cuántas Adelas debe haber?
Y seguramente nos están escuchando un montón de familiares de Adelas que,
por eso.
Que algo vivieron. Lo mismo que vos haces un trámite para una silla de ruedas. Vos no podés estar 6 meses para recibir una silla de ruedas.
No.
Eso tendría que ser inmediato.
Es una vergüenza.
Bueno, te encontrás con este tipo de casos. Hoy contamos el deber ser. Y un día le vamos a hablar con un abogado amigo que él nos sabe explicar muy bien el deber ser del ser.
¡Qué bien!
Hace una gran diferencia.
Me encanta, el deber ser del ser.
Inclusive hay un libro de un autor de derecho que se
pero
llama...
Pero me encanta también bajar a la práctica todo lo que decimos, porque a veces en manera teórica, y leemos el PMO, y leemos, por ejemplo, discapacidad, y ahora estar diciendo los datos, la crueldad, el dolor que vivimos en carne propia, y lo ponemos en nombres y apellidos, y que nos ha pasado a nosotros, nos damos cuenta.
Mira, yo soy convencido de algo y me hago cargo de las palabras. Acá no faltan recursos, están mal puestos.
Exacto, coincido. Los recursos están.
Si yo el sueldo lo juego en el bingo, no sé si gano mal, me lo jugué.
Sí.
Entonces, si yo tengo un paquete...
Textual, Diego.
Que lo tengo que destinar a alguna actividad, tengo que tener prioridades a la hora de
textual.
Destinar. Me parece que pasa por ahí. Yo siempre digo lo mismo, este país ni aunque quieran lo van a quebrar ni fundir, nunca. Porque donde le das respiro surge.
Es verdad, coincido.
Pero bueno, es una apreciación personal y esto...
Coincido yo también, la suscribo a Diego, ¿eh? Agrego mi nombre, Diego y Alejandra.
Así que bueno, ahí estamos en el juego este de la posibilidad de hacer la reinserción y bueno, de a poco que la persona tenga la posibilidad también, porque es un derecho el trabajo.
Es un derecho.
Y es uno de los derechos más importantes de la persona.
Dignifica, ni más ni menos.
Exactamente. Bueno, una vez que... pasamos esta parte, nos vamos a encontrar con distintos módulos también que contiene la parte de discapacidad. Uno, por ejemplo, es el centro de día. Un centro de día,
sí.
Explicamos un poquito al oyente de qué se trata, no son lugares con internación, todos
exacto.
Los tratamientos son ambulatorios, y lo que hacen permanentemente es trabajos con la persona, en este caso que tiene el tipo de discapacidad que tenga,
sí.
Para rehabilitarlo lo más posible o ayudarlo a que su motricidad o su parte psíquica también tenga un desarrollo y un trabajo. Mejor. Todo este tipo de módulos que les vamos a contar, ¿qué significa? Que la persona que está trabajando también va al centro de día, también va a un centro educativo terapéutico. Por eso hay una legislación en la cual la persona con discapacidad no trabaja la jornada laboral que una persona que no.
Claro, no es completo, sí.
Le dan tareas específicas. Exacto. Y tiene que también cumplimentar su parte de tratamiento. Porque acá
como corresponde.
Lo más importante es eso. Después tenemos el centro educativo terapéutico. Ahí también se hacen tratamientos ambulatorios y está más dirigido a niños y a jóvenes que tienen temas mentales sensoriales y motrices. Hay un lugar que es de los más increíbles. Se me ocurrió una vez hacer un pequeño trabajito de ayudante, pero para ver cómo era, fui a Casa Cuna.
Ay, sí.
Casa Cuna tiene un sector en el cual están...
Vos sabés que yo hice mis prácticas en el Hospital de Niños. Por eso que conozco Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y conozco Casa Cuna.
Bueno, Casa Cuna tiene un lugar que es maravilloso. En lo humano, en lo técnico, en lo físico.
En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez también. El tesón de los profesionales, el trabajo, el cuerpo médico, extraordinario. Yo te digo por el lado de psicología. Pero hay algo que es la parte edilicia. Hay ciertas cuestiones que están muy devaluadas y muy desvalorizadas. El personal clínico, humano, los profesionales son de excelencia. Ahora, las condiciones, hay que replantearse la salud pública de este país.
Totalmente. Bueno, Casa Cuna, ¿qué tiene? Tiene un sector en el cual se atiende autismo.
Sí.
Y hoy se utiliza la zooterapia.
Claro.
Y en la incorporación de la zooterapia se hace con perros. Se descubrió que el perro tiene una enzima que genera un estímulo en el niño. Entonces logra comunicación entre ambos, esa enzima. ¿Qué es lo que más les cuesta a los humanos? Que más nos cuesta a los humanos, ¿no? Porque nosotros lo hacemos desde el entendimiento o de la razón.
Sí.
En este caso, la enzima química es quien los une.
¡Qué bárbaro!
Me tocó ver una experiencia que, ¿viste? Cuando vos decís, che, lo pongo en una serie.
Sí.
Hoy sería Netflix, en esa época no estaba.
Sí, sí.
Llegó una mamá por primera vez con su niño.
Sí.
Venía con una carga emocional muy fuerte esa mamá. Mm. Estaba muy contenida, contraída.
Sí.
El niño fue al sector correspondiente, empezó a intentar generar esa primer
vínculo,
sensación.
Sí.
La mamá se queda en una postura, ¿viste cuando vos te pones los brazos sobre las rodillas?
Sí.
Y como que no sabes qué hacer.
Reprimida,
sí. Como metiéndote vos para adentro.
Sí, sí, como caracol.
Hay una perra que se llama Beba, o le han puesto Beba ahí, es una golden, que es como la capanga, y viste, anda suelta, tiene un pañuelo, es muy canchera.
Sí.
Detecta a la mamá, ¿y sabes lo primero que hace?
No.
Le trae una muñeca y se la pone en las manos.
No te puedo creer.
Yo cuando vi eso dije, pínchenme, o sea, ¿qué pasó?
No
o buscaba al director de cine, ¿viste? Vos decías, era una escena.
¡Ah! ¡Qué extraordinario!
Fue tremendo. ¿Vos sabés que la chica en ese momento...
¿La perra le llevó la muñeca a sus brazos?
Sí, y en ese momento ella salió de esa postura para empezar a llorar.
Claro, se abrió y pudo expresarse.
Necesitaba eso, el estímulo. Yo dije, bueno, listo, después de ver esto, viste cuando vos decís...
Sí, pero lo que no saben los oyentes es que vos se te llenan los ojos de lágrimas.
Y, sí, porque morís ahí adentro. Una cosa que yo te lo cuento, verlo en la tele, otra cosa que vos lo tengas ahí al lado.
Es re distinto. Te lo puedo asegurar cuando convivís en terapia intensiva con niños y madres, y padres, ¿no? Y la familia, es terrible, sí.
Sí.
Pero aprendes mucho.
Uf.
Muchísimo. Muchísimo.
Creo que hubo una frase al principio que dijo mi viejo, que es, viste, lo de tu casa, empezás a valorar otras cosas.
Sí, es verdad.
Ya si te tomás el bondi o tenés un auto de 150 mil dólares, no te importa.
No te importa nada.
Salís desde otro lugar, viste, cuando
es verdad,
llegás ahí. Bueno, centros educativos terapéuticos,
sí.
Te di como un ejemplo muy
bueno,
puntual.
Bueno, estamos poniendo el ejemplo en varios lugares, lo pusimos en la MO y ahora lo pusimos en Casa Cuna y también le mandamos un cariño muy grande al Hospital Gutiérrez de Niños.
Es parte de la terapia, en este caso, que van a empezar a realizar tanto los niños como adolescentes. Después hay distintas instituciones, tanto públicas o privadas, que trabajan para este sistema en el cual como contamos la otra vez, sí, los que son los financiadores son PAMI y Procrear, que son, sí, las dos instituciones más importantes.
Abro un paréntesis y lo cierro rápidamente. Vos has trabajado muchísimo desde lo social, porque cada vez que contás algo es algo que se vincula con lo social permanentemente, Diego. Y lo quiero rescatar, porque yo no sabía ese aspecto tuyo, no únicamente por lo de Casa Cuna, porque en todos los programas has nombrado algo vinculado a lo social.
Sí, lo hago hoy, pero desde el anonimato.
Sí, sí.
Sí. Pero ¿sabes qué tiene que ver con...?
Por eso te lo quiero preguntar. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el deber ser ser? ¿El ser, en esencia?
No, tiene que ver con lo que me hace bien a mí.
Qué bien, Diego.
Mirá, una vez me dijo una frase una chica en un comedor. Viste, uno llega con toda la impronta. ¿Qué necesitas? Sí. ¿Sabes lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Que vengas a leer un cuento.
¡Ah!
Me dijo, acá yo comida, ropa, eso consigo.
Te iba a decir un abrazo, mira.
Bueno, eso también.
Porque es lo que más se necesita, un abrazo. ¿Vos sabés que un abrazo de 8 segundos duradero te genera endorfinas fundamentales? Fundamentales. Y aliviana la situación de violencia. Un abrazo de 8 segundos, está estudiado.
Sí, lo mismo ante una situación fea.
Sí.
Vos te sentís aliviado si te lo dan o lo das.
Sí.
Eso también.
Es así. Porque esos 8 segundos no es para el otro únicamente que se siente mal, es para uno mismo.
Sí, por supuesto.
Es el mejor regalo que te podés hacer. Es lo más bello. Mirá, lo más bello.
Yo soy muy gráfico. Me gusta ver mucho cine por eso, porque las escenas me dejan muchas sensaciones. Y las vivencias personales más. ¿Sabés qué loco fue el contraste que tuve de estos nenes? Es un comedor que está en el fondo de Merlo. Los que conocen el conurbano saben que Merlo, sí, es una zona bastante heavy, sí, hoy en, sí, día. Tierra, campo, van a caballo.
Sí.
O sea, no estoy hablando del lejano oeste en el año 1800. Sí, sí. Es hoy en 2022. Los nenes van a comer todos los días porque es el único lugar donde pueden comer. Y algunos ya están en la delincuencia.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la premisa? Dejamos el arma en la puerta.
Qué bien.
¿Viste cuando vos...? Y ninguno dice...
Qué bien, digo, como ejemplo.
Gat... Cero. Si tienen una punta, una púa, la dejan. Si tienen... Y vienen en su bici o vienen a pie. Y vos decís, ¿cómo una misma persona pasando una puerta puede ser de una manera o de otra? Mm. Bueno, la puerta que entran es la de la contención.
Exacto.
La que
es
no
la
le,
que no la, tienen afuera.
La que no le estamos dando.
Es la que no tienen afuera.
Son cosas que te rompen la cabeza.
¿Cuántos menos delincuentes habría? Y si le diera contención a este Estado.
Todo sale de ahí, ¿eh?
Todo sale. ¡Qué ejemplo! Ay, me encanta. Creo que es una de las mejores entrevistas que he tenido. Y la estoy teniendo con vos, Diego. Te agradezco mucho.
No, al contrario. Acá la idea es... Yo creo que...
Es sumar desde nuestras experiencias.
Sí, vos sabés que doy clases y yo siempre a los chicos le digo... Va, chicos, entre comillas.
Sí,
tengo
para nosotros
de 60
son
años.
Chicos todos. Sí, es verdad.
Si,
son como los hijos.
Si no lo vivís con emoción...
No lo hagas. Sí, no. Se transmite. Es porque increíble, pero se transmite.
Cuando vos lo contás con emoción. Es como cuando Jorge lee un poema.
Sí.
Es eso lo que hay que transmitir. O cuando un cantante vos lo escuchás y decís, sí, puf, ¿viste cuando hay...
Sí, 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 sí.
Que se te paran los
porque
pelos del brazo.
Porque te transmite. Y no significa la mejor voz, ¿eh?
No.
Significa que te llega.
Exacto.
Que te llega. El carisma.
Hay personas que tienen esa característica. Es maravilloso.
Hoy podemos hacer un programa de vivencias con Diego. Continuamos a ver y finalizamos esta etapa.
Dale, centro de rehabilitación entonces psicofísica. Después también tenemos distintos sistemas paliativos, que bueno, hay atención odontológica integral, servicios alternativos para el grupo familiar, porque también es importante que los que no aprendamos a cómo.
Claro.
Porque la primera reacción es el enojo. Una vez que te desenojás, tenés que vivir.
Bueno, el ejemplo de la mamá con la muñeca.
Sí, totalmente. Ella tenía una tristeza profunda,
claro,
y la pudo canalizar ahí.
Ahí está. El entorno lo necesita tanto.
Pero viste que recurrentemente se cae con... Pero, ¿por qué?
Sí, sí. Bueno, ¿por qué? Porque a mí es lo
una
primero.
Una vez que te desenojás...
Sí, sí, sí.
Seguimos el
camino. Es como las etapas del duelo.
Exactamente.
Es un duelo.
Exactamente.
Sí.
Así que bueno, todo lo que es el sistema alternativo del grupo familiar, es importante la contención. Hay muchísimo trabajo de psicólogos, médicos.
Bien.
En este caso es muy importante también la parte de nutrición, que las instituciones,
sí,
la tienen. todos necesitamos una buena nutrición, en este caso hay que reforzar algunas cositas.
Exacto, exacto.
Prestaciones de transporte, todas las instituciones.
Vamos a decir que todo esto entra dentro del plan médico obligatorio. Todos lo tenemos que tener. Todos, es para todos los argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y si no lo tienen y si no lo están viviendo, deben exigirlo. ¿A dónde se puede exigir esto, Diego?
Principalmente,
¿dónde se puede llamar?
Principalmente.
O ingresar a la página.
Ingresan por la página de la Superintendencia de Servicios, claro, de Salud, entran al área de discapacidad. Todo esto que yo les estoy contando, igualmente hay algunos links que está mejor resumido para que no tengas que leer la ley, porque la ley es medio engorrosa, sí, pero yo los apuntes los saco de los lugares sencillos para contárselos.
Bien.
De eso se trata.
Bien, entonces la Superintendencia de Salud, ingresen, ahí van a encontrar un número telefónico o googleen Superintendencia de Salud y llamen. Si alguno no tiene todo esto que le está diciendo Diego, llamen porque les corresponde.
Exactamente. Después, los que tenemos o tienen la posibilidad de alguna prepaga, obra social, está contemplado. Y si la persona no tuviera, Desarrollo Social y el Ministerio de Salud es parte de los que tienen que dar este plan. Igualmente, bien, como lo financia PAMI, es una cuestión general.
Por eso.
Lo que tenemos que hacer, que se lo dijimos en el programa anterior, es tener el certificado único.
Sí.
A partir de ahí empiezan los derechos de
este. Eso es fundamental. Fundamental, si no sacaste el certificado único, no tenés posibilidades.
Aparte también
que lo dijiste nuevamente.
Me da la posibilidad de una cobertura económica. Es una pensión en el cual,
claro,
en este caso tiene una ayuda más, sí, la persona. Más allá de que el que, ojalá todos tuvieran, pero el, sí, que tiene, sí, la posibilidad de trabajar, tiene un ingreso.
Sí.
Pero en este caso hay una cobertura económica. Después, bueno, tenés la posibilidad de viajar y un montón de prestaciones más que,
bien,
por la ley de discapacidad es sin cargo en este caso para la persona que lo está padeciendo.
Muy bien, me encantó. ¿Quedó algo más, Diego, para hoy?
No, tenemos algunas cositas que, bueno, acceso a medicamentos, diagnóstico, atención psiquiátrica,
bien,
apoyo a las distintas prestaciones. Hay atenciones domiciliarias para las personas que tienen poca movilidad,
bien,
también. Pero eso lo tienen, porque la ley ya lo preestablece, ya está preestablecido. Está dentro de las prestaciones. Viste que hay algo muy común hoy que es la internación domiciliaria.
Exacto.
Bueno, para discapacidad es lo mismo. Tenemos la prestación kinesiológica, el médico,
bien,
a domicilio, la enfermera si fuera necesario, la cuidadora.
Bien.
Está dentro de todas las prestaciones.
Bien.
Después es el después. Los tiempos, los trámites.
Es de cada persona.
Ahí estamos a los tiros hoy. Pero
no, la burocracia, olvídate, sí.
Exactamente, pero esto existe, es y está.
Bien, vamos ahora sí a una pequeña tanda después de, creo yo, un gran momento con Diego, un inolvidable momento con Diego Cáfaro, y continuamos con mucho, pero mucho más. Salud, salud post-COVID.
Salud post-COVID federaliza el viaje por el mundo de la salud de enfermedad.
Y continuamos en Salud, Salud Post-COVID en este miércoles, que estamos acompañándote, ya resta poco del programa, estamos en el tramo final del mismo. Un placer estar aquí con Diego Cáfaro en el día de hoy, en donde hemos abierto nuestro corazón, que me parece extraordinario, poniendo todos los ejemplos y hablando de prevención vinculada al PMO y a lo que tiene que ver con discapacidad, y prevención en lo que tiene que ver con la vida misma, y con empezar a valorar cada detalle de la misma. ¿Qué tiene que ver con ese deber ser de la persona y lo que nos hace bien a cada uno de nosotros, ¿no?
Así es.
Y vamos a continuar en la 97.9 aquí, que nos podés sintonizar, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y ahora voy con Carlos Cáfaro. Carlos, si yo te digo ADMAT, ¿qué es lo primero que te surge en este momento?
Y en este momento, te soy sincero, muchas dudas.
¿Qué está pasando?
Yo siempre interpreté a lo largo de mi carrera.
Acordate que me deben una habilitación, ojo lo que vas a decir.
Sí.
Bueno, precisamente. Que lo que dijo Diego hoy, que yo, si viste que a veces yo te digo, eso se traslada a todos lados.
Sí.
Bueno. Hay dos inspectores para lo que él explicaba, que me quedé con, yo no lo sabía tampoco, me quedé con lo, y acá también, acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Por eso te digo. y el tiempo que lleva, que eso te lo puede contar Diego en otro programa, habilitar en la Argentina, teniendo todo en orden, te digo, ¿no?
Me imagino.
Habilitar una droguería, pues está 3-4 años para habilitarla.
Debe
para
costar mucho más que si tuvieras un contacto.
Por eso te digo, por eso. Y después queremos, y así no se crece en un país.
No.
Vos me hiciste una pregunta concreta y te la voy a contestar. Es decir, el ANMAT durante muchos años, tengo que reconocerlo, tuvo una fama muy buena en la Argentina.
Sí.
Porque todo el mundo, yo trabajo en la industria farmacéutica 40 y pico de años, y vos decías, no, si el ANMAT lo habilita, ¿viste? Era como una cosa religiosa.
Palabra santa.
Exactamente. Mm. Bueno, creo que ya no es más así.
No.
Yo, por lo menos, ahora me entero, te voy a dar una, yo no me voy a extender en el tema porque es largo.
Está bien.
Y te digo que, pero sí me gusta decirlo para que cada uno saque su conclusión.
Vamos a hacer un titular, una bajada y un pequeño desglose
un
de la
toque.
Nota.
Para hablar, para que quede claro lo que está haciendo el ANMAT.
Bien.
Yo te tengo que hablar primero de una farmacia.
Sí.
Si vos tenés una farmacia y vendés un medicamento vencido, hasta podés perder la licencia, sí, como farmacéutico. Y no sé si pasa algo si no vas en cana, mirá cómo te lo digo.
Es que debería.
No, es que hay una ley.
Es lo que corresponde, claro.
Los laboratorios ponen una fecha de vencimiento, pero no es una casualidad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tomar, por ejemplo, un antibiótico vencido que tomar un analgésico.
Obvio.
Porque si en otro programa te explico el desastre que puede hacer un antibiótico cuando está vencido.
Y sí, otra cosa también,
que vos lo sabes mejor que yo, Diego, también ese tema.
Los productos oncológicos,
ahí está,
una vez vencidos, generan más toxicidad.
Ahí está.
Aún.
Bueno,
eso es peor.
Es lo que yo te decía, Diego, que pasa con los antibióticos. Que por eso,
claro, es más tóxico el antibiótico que el analgésico.
Y el producto, no, el analgésico por ahí no te hace nada.
Claro.
Es decir, no te
pero
hace nada.
Andá en escala. Analgésico, antibiótico, producto oncológico.
Bueno, ahora vamos a pegar un...
Pero no debería pasar en ninguno de los tres.
Bueno, pero esperá que ahora vamos a saltar arriba del barco.
Estamos
en el agua.
Me encanta, sí.
Vamos a saltar arriba del barco.
Sí.
Vacuna. Que se fabricaron en 6 meses. Cuando la historia dice que una vacuna lleva 5 o 6 años.
Sí.
Que se dieron dosis que no sabemos si están bien dadas o no.
Sí.
Porque lo aclaró uno de los que inventó la vacuna, la de AstraZeneca, lo voy a decir con toda la letra, porque salió en todos lados, con la universidad en Inglaterra,
sí,
¿no?
Sí,
Oxford.
Sí.
De Oxford, no me salía. Se me había agarrado, no sé por qué, se me iba a Cambridge. Bueno, ese señor dijo, paremos con dar más dosis, porque no hay ningún estudio que diga que podemos seguir dando dosis. Cuando ya dieron 2 y empezaron a dar tercera, dijo, ojo, porque no hay nada no tenemos trabajos que demuestren de que se puede seguir dando tanta cantidad.
Sí.
¿Por qué aclaré primero esto? Porque esto, dentro del desastre que yo pienso que pasó con esto, no creo que sea tan grave hasta
bien
acá. Ahora, yo voy a decir una cosa y me quedo ahí quieto, después de lo que te dije de la ley que existe y todo.
Sí.
Lo demás. Ahora damos vacuna vencida.
Eso es terrible.
Bueno, ahora pregúntame otra cosa, si querés. Porque yo no voy a seguir hablando, porque realmente creo que es un delito.
¿Es un delito?
Yo creo que es un delito, y la persona que está autorizando esto realmente no puede estar de ninguna manera cursando el lugar donde está en este momento.
Obviamente.
Porque esto es un delito. Porque si a una persona le pasa algo, porque le das una vacuna vencida, y que nadie sabe lo que puede llegar a pasar, por ejemplo.
Sí.
Encima, vos tenés un problema en este momento a nivel legal que es bastante complicado. Porque pasa algo que no lo dicen en los diarios ni en las revistas. Los laboratorios a nivel internacional, como esto es una pandemia, los productos, la mayoría, no están habilitados en cada país, sino por eso no se pueden vender en la farmacia.
Claro.
Son habilitaciones provisorias porque era pandemia, no son definitivas. Y en muchos casos faltan presentar trabajos fehacientes,
claro,
de cuánto tiempo cubre la inmunidad de cada vacuna, cuántas dosis se pueden dar, y esto da para largo porque de este tema conozco bastante.
Sí.
Te lo hago corto, es un delito lo que están haciendo. Es un delito.
Terrible.
Porque no podés darle a nadie nada vencido.
Nada.
Ni siquiera un yogur en el supermercado.
Obvio.
Te lo dan vencido.
Obvio.
Y vos me estás dando una vacuna vencida. Yo dije que iba a hablar poco y me estoy yendo...
No, pero de lo cual tampoco tengo a lo mejor el conocimiento. Porque ¿qué es lo que uno hace? Coloca el brazo y listo en la vacuna.
Yo no sé por qué alguien por ahí...
Porque los medicamentos, por ejemplo, uno se puede fijar si están o no están.
No, acá avisaron de que están vencidas, pero de cualquier manera...
Pero es terrible. terrible.
Pero claro, pero yo te digo, vení, tomate esto que está vencido.
Claro.
Claro. Claro, vos te sentás en un café y viene el mozo y te dice, mira, yogur, pero está vencido, comételo
tranquilo.
No pasa nada,
igual.
No pasa nada con esto.
Claro, eso vos, te quiero decir.
Bueno, vos, la reacción, la primera, es la lógica. Es la, acá, y esto, te lo, sinceramente, te lo digo, esto para mí,
sí.
Es, entra dentro de lo que es delictivo.
Pero es delictivo.
Porque vos, si en tu momento...
Es delictivo vender un yogur mal, que por eso debe ir bromatología a un lugar y lo debe cerrar y no debería habilitarlo.
Aparte también, no seamos ingenuos, porque la gente que trabajó muchos años en esto, como en mi caso, conoce lo que pasa a nivel de laboratorios internacionales.
Claro,
no, no estoy hablando de lo que pasa en la Argentina, a nivel mundial.
Es un negocio.
Cuando, no, eso ya lo sé, pero aparte hay otras cosas más. Que hay que decirla, porque si queremos cambiar esto, de verdad, yo no quiero cambiar el país entero porque yo no puedo solo, pero tengo que empezar a hacerle ver a la gente que hay que empezar a decir lo que realmente es. Cuando recién empezaron a vacunar en todo el mundo, acá no había una vacuna, no se la daban a nadie. Ahora aparecieron vacunas de todos lados que le faltaban 3 días para vencer. Entonces acá la pagaron 10,20 y no quiero pensar mal que alguien haya tenido, porque en la Argentina hay 3 palabras que se dicen todo el día. Hola, buen día, y hay retorno. Porque si yo voy a comprar una vacuna y me tenés que dar una fecha de vencimiento adecuada. Obvio. Porque cuando mi hijo Diego, por ejemplo, vende un medicamento en la droguería, por ejemplo,
sí.
Si se lo traslada a una farmacia y vence dentro de 6 meses, no se lo aceptan.
Claro.
Porque el producto le falta, porque no lo quieren, porque por ahí lo tienen en la estantería,
claro.
Más tiempo y el tipo después lo
es que
pierde.
Está bien si fuera así.
Tiene que ser así.
Claro.
Tiene que ser así.
Claro.
Entonces, no nos traten otra vez. Yo
está bien.
Yo parezco en este programa el malo de la película, pero
no,
la
pero
realidad
me parece fantástico.
La realidad es que acá hubo un manejo extraño.
Está claro.
Porque viste, ahora aparecieron vacunas de todos lados.
Sí, es verdad.
Ahora sobra la vacuna. En el momento que la necesitábamos no había una vacuna. Y ahora sobra la vacuna y que pero para vencer o vencidas. Bueno,
bien.
Basta. Evidentemente, acá hay algo. Hay un gato que es de color, ¿cómo te diría? Marrón, ¿no? Pero. Sí, porque. ¿Qué crees que
te... río por no llorar.
No, pero es que es
¿vos,
así.
Vos, Diego, ¿qué opinás al respecto?
Es un tema muy delicado porque tanto la alimentación como la medicación influye directamente,
claro,
en la salud del cuerpo.
Exacto.
Con el tema de las vacunas, puntualmente, ninguna vacuna supera los 12 meses por el tipo de producto que es.
Claro.
Por eso todos los años tenemos cepas y vacunas nuevas.
Exacto.
No solamente por la cepa de contagio, sino porque la vacuna no tiene más durabilidad que
no
eso.
No tiene más durabilidad.
Científicamente no se puede hacer.
Es así.
En los medicamentos, tanto vía oral como ampollas,
sí
podés encontrar hasta 2-3 años de vencimiento.
Sí.
Lo que debería hacer, que nos pasa a nosotros a menudo, si yo tengo en estantería un medicamento que se vence o se está por vencer, el profesional que es el director técnico, en este caso tanto de la droguería o del laboratorio, tiene que presentar un escrito, un informe, informando el medicamento,
bien,
con lote y vencimiento de qué laboratorio es, y se pasa a retirar, porque ese producto queda inutilizado.
Está muy bien.
Eso es lo que debería pasar.
Después, eso es, bueno, lo que haces vos.
Y sí.
Que es distinto.
Y lo que hacemos muchas empresas, ¿eh?
¿Cuánto resta, mi querido operador? Porque creo que ya estamos por eso. Ya estamos en tiempo restante, solo 5 minutos, y le vamos a dar la bienvenida, que también me lo voy a traer el día viernes. El viernes de 14 a 15, prepárense. El viernes habíamos hablado, porque nosotros tuvimos reunión de producción antes del programa, y habíamos hablado de a lo mejor un homenaje a Alfonsina. Vamos a decir eso nada más. Vamos a decir eso, un homenaje por el natalicio que fue el 29 de mayo. Así que vamos a ver si ocurre o no ocurre. Ustedes prepárense para un gran viernes de 14 a 15 porque estamos produciéndolo con todo. Así que nuestro escritor, poeta, acérquese bien al mic para que se lo escuche. Así, con ese tango que lleva en la voz. ¿Cómo le va, Jorge Roca Tagliato?
Muy bien. Un ¿vio? Saludo para toda nuestra audiencia.
Es tango, es tango. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar en este momento, bueno, Jorge
primero,
Roca?
Una, quería hacer una mención a Tomás Barnard, del cual se un escritor muy prestigioso de Sade, que falleció justamente casi hace un año y unos días, el 2 de junio del año pasado, justamente.
Bien.
Falleció de COVID a los 94 años.
Bueno, nuestro recuerdo.
Así que nuestro recuerdo para él.
Muy
y
bien.
Bueno, Me voy a referir justamente a los amigos, y el poema se titula A esos amigos.
¡Ay, qué lindo! Me encanta. Es de su autoría, Jorge Roccatagliata.
Es de mi autoría.
A mí me encanta, Roccatagliata. Un día vamos a hacer una telenovela entre usted y yo. Me falta un nombre nada más, Roccatagliata. ¿Le gusta?
¿Se viene el radioteatro, dice?
En cualquier momento. Me está gustando.
No me dejen afuera.
No, están todos invitados.
No, porque la parte mala la hago yo, ¿viste?
Ahora sí, vamos.
A esos amigos. A esos amigos de amor compartido por la rara magia de la poesía. A esos amigos pacientes, oyentes, que viven conmigo en tal sortilegio y escuchan atentos a todos los versos que desde mi pluma un día han partido. A esos amigos, poetas, intérpretes, lectores asiduos, a esos amigos que narran escritas esas maravillas para ser leídas, a esos amigos que ven en las letras impulso de vida, a esos amigos, amables, sentidos, a esos amigos, gratitud eterna y nunca el olvido.
Bravo.
Te felicito.
Muchas gracias. Muchas gracias.
La verdad que conmovedor. Conmovedor. Muchísimas gracias, Jorge.
Muy bueno,
bellísimo.
Jorge, de verdad, Jorge, te felicito.
Bellísimo. Porque en pocas palabras, esas cuestiones que te llegan al corazón. Y aparte, en la sencillez, ¿no es así, Jorge? La escritura la basaste en la sencillez.
Exactamente, yo escribo como hablo.
Exacto.
Y no me gusta usar un lenguaje muy complicado cuando escribo. No manejo habitualmente expresiones surrealistas, porque para escribir en modo surrealista es muy difícil y hay que tener una vena especial. Lo mío es realismo puro, pero uso un lenguaje común que todo el mundo entiende.
Creo que eso nos unifica.
Claro.
Es el lenguaje común.
Porque yo me ajusto mucho a un dicho que tienen los italianos cuando alguien habla en difícil para que hacerse el exquisito. Y es un feo papel que se hace. Los italianos dicen, ma, ¿por qué no parla como te hay fatto mamma?
Claro, es verdad.
O sea, es literalmente textual. La traducción no es esa, ¿no? Pero es ¿por qué no hablas como te enseñó tu madre?
Claro, claro.
Así de simple.
Gracias.
Te quería decir una.
Sí.
Un chiquitín.
Sí, sí.
Yo a Jorge lo conozco hace muchos años. Tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, ¿no?
Igualmente.
Y la verdad que siempre ha sido una persona así, especial. Y en su trabajo lo quiero,
claro, porque vamos a decir que él ha sido visitador médico,
fue,
¿no es así?
No, pero fue muy buen visitador médico.
Claro.
Era de los mejores. Que yo en mi equipo lo tuve durante varios años, ¿no, Jorge?
Sí.
Conmigo estuvo varios años. Bueno, acá.
Con Carlos compartimos la misma pasión de adorábamos los profesores.
Sí.
La verdad que está así.
Jorge, me encanta lo que voy a decir, porque... Yo fui. No, me encanta lo que voy a decir de él.
Ay, me encanta.
Sí, porque
decímelo.
Me encanta porque hay visitadores. A mí me pasaba que había que buscar la vuelta porque a veces no lo hacían de maldad, porque el trabajo era muy exigente. Acuérdense que nos pedían resultados grandes. Pero yo, por ejemplo, con él aprendía.
Claro.
Yo era el gerente de él. Y entraba con él a ver un médico y digo, este tipo, qué piola. Porque
qué
dijo,
bien.
Y por eso te dije, me encanta lo que veo así, porque estoy reconociendo que, porque tenía, sí, cosas que se me pegaban a mí y que después yo la manejaba con la demás gente. Porque
¿saben qué es lo que me encanta de ustedes dos?
Porque eso
también
es así.
Que no se tutean.
No.
Usted le dice, acuérdese, y él le dice, claro, claro.
No, pero
es hermoso.
Pero te voy a explicar,
es hermoso.
Te voy a explicar por qué.
Marca una época y un respeto.
No, pero tiene una. Yo tuteo a todo el mundo.
Sí.
Jorge no es así. Lo respeto porque él es así, punto. Entonces yo no lo puedo tutear.
Ay,
a veces
fantástico.
Le digo vos y después me.
Pero es fantástico,
perdón, ¿no?
Es fantástico.
Pero
es tan lindo.
Pero si a él le gusta así, es así la vida.
Es una calidez hermosa. Lo felicito. Quiero felicitarlo. Gracias, Jorge Roccatagliata.
Muchas gracias. Por
te doy la mano, dame la mano, Roccatagliata.
No,
ahí está. Hay que sentir también.
Aparte,
gracias, Carlos Cáfaro.
No,
ahí está, le doy la mano. Gracias, Diego. Le doy la mano hoy, Chacarita. Te digo que me estoy empezando a gustar Chacarita ahora. En cualquier momento, ya está River, no importa, soy de Chacarita como usted. River primero y después Chaca.
Igual últimamente estamos como canilla de ferrocarril. ¿Eh? Perdemos.
Nos encontramos el próximo miércoles, sí, de 14 a 15, en este programa que tenemos alcohol en gel por todos lados, como nos está dando Jorge Rocatagliata, a todos, aquí en este programa, nunca mejor dicho, con alcohol en gel y todo, haciendo salud. ¿Salud qué?
Salud post-COVID y cariños al Doc, que hoy no lo tuvimos.
¡Ay, un cariño! Y a José Cazado. Sí. ¡Ay, se nos pasó tan rápido el programa! Besos a José Cazado y besos al doctor, a Juan Pablo Rey. Igual se encuentra en Estados Unidos, le está pasando muy bien. Quédese tranquilo, ya le hablé.
Yo digo, como todo el mundo, que traiga alfajores, ¿viste?
¡Claro! Que traiga algo, Diego.
¿Algún souvenir?
Algo. Con algo nos conformamos. Chau, gracias. ¡Ah, nos encontramos el viernes! Viernes de 14 a 15, Prevenir es Educar. ¡Chau, chau!
Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.